Alcanzar el sueño olímpico es algo que muy pocos consiguen, pero si uno se pone en marcha para conseguir sus sueños, pone mucho trabajo duro y mucho corazón, es posible alcanzar los sueños de ser olímpica, como lo hizo la increíble Ale Ortega. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto verte, volver a verte después de tanto tiempo.
Sí, ¿verdad? Muy bien, la verdad es que estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, ya bastante tiempo, ya casi 6 años, imagínate, 6 años que no nos veíamos y la verdad que me acuerdo cuando hicimos las fotos, fue muy divertido, o sea, como fue algo muy ameno, se hizo muy bonito, no sé, como que recordar ahorita toda esa experiencia también me remontó a otro tiempo, a cuando fueron lo de los Juegos Olímpicos de Río, y la verdad, muchas gracias, estoy agradecida por la invitación, y bueno, pues no sé, estaremos aquí platicando un poco más.
Entonces sí, una plática súper súper tranqui, súper a gusto, como nos gusta aquí, pues ya sabes, ¿no? De decir de todo, platicar de todo,
Sí.
del deporte, de tu vida, etcétera. Pues muchas gracias a ti, al contrario, por aceptar la invitación. Y pues sí, me acuerdo que fui a tomarte unas fotos. Creo que fue la primera vez que yo entré al Comité Olímpico. Iba súper nerviosa, ya sabes. Pues obviamente yo
Sí.
no tengo una credencial de medios ni nada, y pues me pedían una credencial ahí en la administración, y pues yo así de, ah, pues no, no, no tengo ni credencial, ¿no? Y no sé qué dije para entrar, pero entré.
Le hubieras dicho, solamente cuento con mi fe, ¿le sirve?
Sí, yo súper nerviosa porque pues inexperta, yo empezaba en esto de la foto, entonces pues también. Fui a tomarte las fotos, pero pues ya sabes, yo súper segura, ¿no? Así de, no, sí, ya, fotógrafa de deportes. ¿Cuál que acababa de comprarme mi cámara?
¡Ay, qué padre! Ah, esa historia no me la sabía.
Sí, pues sí, o sea, era así, pues empezaba yo en esto de la foto, más o menos, y me dices que fue en el 2016, 2000, algo así. Pues sí, yo empecé en esto de la foto en el 2015, entonces era así yo súper inexperta.
Sí, sí era en el, sí fue en el 2016. Según yo, sí fue en el 2016.
Ok, y pues sí, yo la verdad, pues sí, medio te ubicaba, pero no sabía que ibas a ir a los Juegos Olímpicos. Ya cuando después vi, dije, wow, no manches, ¿a quién diablos le tomé fotos?
Sí, me acuerdo que creo que me mandaste un mensaje o algo así, me dijiste, oye, ¿vas a ir a los Juegos? Y yo, ah, sí, me dijo, ay, wow, y así, o sea, como que estás muy contenta, muy emocionada, y pues ahora entiendo como todo, porque eran tus primeras fotos, como del medio deportivo, como que pues apenas iniciadas, entonces qué padre que fui yo a la que fotografiaste.
Ahora sí que fuiste como mi conejillo de Indias.
Ya
Ah.
ves. Bueno, espero hayan salido bien las fotos. Ah.
Sí, por ahí las tengo, las voy a buscar, pero sí, creo que sí salieron chidas.
Sí, sí me acuerdo, no, sí me acuerdo de esas fotos, sí, sí estuvieron padres. Y sí
Entonces,
me las tomaste en el Comité Olímpico.
sí, ahí
Que
en la.
recuerdo
Ajá.
que tú me pediste que yo te tomara una foto, creo que en el arco o algo así, después de
Ah.
las fotos.
Una foto saltando.
Sí. Algo así, medio me acuerdo, ahorita estoy haciendo memoria y sí,
Sí,
sí fue así.
entonces, porque fui contigo y con un chico ciclista ahí al comité después, entonces fuiste tú primero porque, pues sí, como te digo, mi primera vez ahí en el comité y todo, pues ves el arco de los aros y todo, y pues
Sí,
obviamente quieres foto de fan.
claro, es normal.
Qué chido, nada, no, pues qué gusto volver a verte y pues ahora sí platicar pues un poquito de tu vida, déjanos conocer un poquito detrás de cámaras de todo lo que es Ale y como siempre empezamos este podcast, platícame esa increíble foto que me mandaste, platícanos de en dónde estabas, cuántos años tenías, qué competencia era, ahora sí platícanos Ale, porfa.
Pues mira, la verdad que esa foto como que siento que me marcó o marcó algo muy importante en mi carrera deportiva. Esa foto tenía yo 8 años, fue en la Olimpiada Nacional en Zacatecas y sinceramente es algo que me representa mucho porque es una historia como algo, no me gusta contarla porque me da un poco de pena, pero pues la voy a contar para que también pues escuchen la historia. Esa fue en mi primera Olimpiada Nacional como infantil, pero a mi mamá y a mi papá se nos fue el camión. O sea, me tenían que ir a llevar, a la alberca olímpica, pero estaban viendo una comedia que a ellos les gustaba y ya era el final de la comedia y no sé qué. Yo, sabes, pues como niña chiquita, así de que, no, ya vámonos ya, y así. Y mi casa, o sea, su casa, estaba muy cerca de la alberca olímpica. Entonces mis papás me decían así como, ahorita, 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 llegamos en 5 minutos, que no sé qué. Y justo cuando íbamos llegando a la alberca olímpica, el camión ya se iba. Y yo competía el otro día a las 7 de la mañana. O sea,
No.
imagínate, ¿sí? Y aparte, pues yo creo que también mis papás tenían como esa angustia, como esa preocupación. Y recuerdo que mi mamá, pues en ese entonces éramos tres de mis tres hermanas y yo, pero todos estábamos súper chiquitas. Bueno, yo tenía 8 años, mi hermana la mayor tenía 10, la otra tenía 5 y la otra estaba casi recién nacida. Entonces mi mamá se agarró a sus niñas y me acuerdo que nos fuimos a la terminal de autobuses, nos fuimos a Zacatecas para que compitiera yo y pudiera llegar a las 7 de la mañana a competir. Y recuerdo que pues mi mamá ahí en los baños de la terminal en Zacatecas, cuando llegamos, creo que llegamos como a las 5:30, 6, me puso mi uniforme, me peinó y fui a competir. Y justo antes de competir, pues yo tenía 8 años, o sea, yo no sabía mentir o yo no sabía decir mentiras, claro. Entonces recuerdo mucho que mi entrenador, a mi mamá me dijo como, no, les vamos a decir que se nos ponchó una llanta y que tuvimos un accidente y bla, 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 y no sé qué. Y tú vas a decir eso, si te entrevistan y ganas, vas a decir eso. Y yo, sí, está bien, ¿no? Y pues ya llegamos, el entrenador pues estaba súper enojado, como toda la gente estaba molesta porque pues no había llegado yo. No, ¿qué pasó, Ale? ¿Qué? No, pues es que se le ponchó una llanta a mi papá y ya no llegamos, ¿no? Y ya. Bueno, eso fue mi primera olimpiada y mi primera olimpiada quedé en primer lugar.
Wow, no más.
Ajá, que sí, quedé en primer lugar y obviamente me entrevistaron y pues yo inocentemente dije que me había quedado viendo Las Vías del Amor, así se llamaba la comedia, y que por eso no había llegado, y entonces en el periódico como título le pusieron, llegó, compitió y ganó.
Okay.
Entonces es algo que me marca mucho, pero también que en ese momento, pues yo tenía 8 años y realmente yo no sabía, pues ni siquiera lo que estaba haciendo, no, no tenía la noción realmente de qué era competir, de qué era una Olimpiada Nacional. O sea, como que eran mis primeros pininos, la verdad, porque pues no tenía mucho haciendo marcha tampoco. Entonces era una niña y que realmente yo lo hacía o lo empecé a hacer por hobby, porque pues mi papá quería que estuviéramos en alguna actividad física y así. Pero no sé, es algo que a mí sí me. O sea, yo cada que veo esa foto digo, ay, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo ha pasado, no sé, como todo este proyecto de vida? Obviamente en ese momento pues no había retos, no había objetivos, no había algo que me motivara, pero siento que de ahí marcó la pauta para que eso empezara a florecer o eso empezara a hacer otra visión totalmente competitiva, no sé cómo, no sé si me entiendo, pero o sea, algo como más allá de, porque pues en ese momento era una niña y yo solamente lo veía como, ah, pues mis papás me llevan, yo voy y pues me va bien y pues chido, ¿no? O sea, qué padre. Pero no sé, como que ahí empezó la motivación para yo seguir adelante. La verdad, ahí fue mi primera Olimpiada en el 2003 y pues de ahí soy 12 veces campeona nacional en Olimpiada Nacional. Entonces, la verdad es que sí, sí es algo que me marcó mucho y marcó mucho como, no sé, el hambre de ganar, aunque sea por hobby, pero no sé, también creo que soy una persona muy competitiva. O sea, yo recuerdo que desde que yo estaba en el kinder, a mí me gustaba mucho el fútbol, a mí me apasionaba el fútbol. Y la verdad, yo mi sueño era ser futbolista. O
Wow.
sea, tampoco de selección ni nada, pero sí mi sueño era ser futbolista, pues no sé, reconocida. Y yo recuerdo que mis papás a un kinder y ahí jugaban fútbol y fui goleadora del kinder y me dieron un diploma y tengo fotos jugando fútbol y así, pero pues nunca se dio y pues entré a la marcha por azares del destino. Realmente yo tampoco conocía esta disciplina. Mis papás no, pues no son mucho como de deporte. A mi papá le gusta el deporte, pero pues realmente no teníamos como esa cultura deportiva, sinceramente. Entonces no conocía yo lo que era la caminata, mucho menos. Y entonces de ahí como que comenzó todo este sueño, todo este camino a donde yo estoy. Entonces es algo que esa foto pues a mí sí, sí me llena del todo y aparte no sé, como que me hace recordar cómo inició este camino, ¿no?
No manches, o sea, qué historia, la verdad, no tenía idea de tantas
Ay, no.
cosas.
A mí la verdad me da pena a veces contarla porque digo, ay, no manches, qué oso. Pero de verdad tengo el periódico, o sea, tengo los periódicos donde dice, llegó, compitió y ganó. Y justamente la chica que, bueno, la niña en ese entonces que quedó en segundo lugar era de Zacatecas.
No.
Entonces, pues también era como una lucha con todo esto. Y pues ya sabes, pero pues fue mi primera olimpiada y pues gané la medalla de oro. Entonces, como que todo el mundo estaba muy contento. Pues ya cuando vieron la nota, justo, ¿sabes? O sea, mis papás no sabían en ese entonces mucho como del internet, pues mucho menos nosotros. Entonces recuerdo que una mamá de un niño de ahí de mi equipo le dijo así como, oiga, Carmelita, mi mamá, de que ya salió la nota de su hija, se la voy a mandar y que imprime la hoja y así, no, que las vías del amor y no sé qué, y yo, ay, no. Y mamá, te dije que no dijeras eso y yo, ay, pues es que no podía. No sé, o sea, como que ya no supe qué decirle a mi mamá, pero dije, pues ya lo dije, ya ni modo, ya. Era una niña de 8 años que obviamente pues ni siquiera sabía. Y ya,
Claro.
pero sí, sí fue una aventura, como una patoaventura llegar a esa olimpiada. Y aparte, pues mi mamá con sus niñas, estábamos todas muy chiquitas, andaba ahí. Mi mamá, la verdad, tiene 4 años que falleció, pero la verdad, siempre de niña, como que me acompañó a todas las competencias nacionales que pudo y todo eso. Entonces, mi mamá era súper, o sea, como se planeaba todo para que pudiera irnos a ver competir a mi hermana y a mí. En ese entonces solo yo competía, pero después ya mi otra hermana inició y todo, entonces iba, pero sí, esa olimpiada fue todo un caos, la verdad. Y después sí ya nos íbamos como una hora antes para que no se me fuera el camión. Pero sí,
Sí,
esa
claro.
fue la historia.
No, pero qué padre recordarlo. O sea, yo ahorita que me la mandaste dije, bueno, pues estaba niña, qué padre que empezó desde pequeña, pero es lo que me encanta de recordar la historia de la foto, porque hay miles de cosas atrás, no nada más es,
Sí.
ay, tomarle ya. Quizá hubiera sido la historia de, ah, sí ganaste ya, pero toda esta historia, que el periódico, que la telenovela, que no, me encanta, o sea, y recordarla creo que es padrísimo, ¿no?
Sí, la verdad sí, ahorita me hiciste recordar cuando era niña. O sea, pues de ahí sinceramente no tenía presión de nada, ni siquiera era como tienes que ganar o no sé, o sea, como que solo lo hacía por amor, solo lo hacía por hacerlo, sinceramente, porque te digo, no tenía esa cultura deportiva y pues mis papás tampoco, o sea, nos motivaban y me incentivaban y eso, pero pues como cualquier niño, nunca, nunca de que, ah, tienes que ganar o así, jamás, o sea, jamás y todo se fue dando como poquito a poquito, fue como, no sé, o sea, es que yo creo y yo pienso que justamente en esa olimpiada, eso marcó como toda la pauta para la disciplina, ahora sí para ponerme retos, ahora sí para poner objetivos, para tener una visión. O sea, justamente yo he platicado con muchas personas y ahorita tocando este tema, como que siento que yo, Alejandra Ortega, no tuve niñez, ¿sabes? O
Okay.
sea, porque yo inicié muy chiquita en el deporte a los 8 años y yo recuerdo que mi mamá era muy estricta, entonces mi mamá era una persona muy dura que decía, sí, entrenas y escuela, y nada de que voy mal en la escuela. No, aquí tienes que ir bien en las dos cosas. Entonces yo recuerdo, pues a los 8 años, pues mi mamá nos tenía en su trabajo, íbamos a la escuela, regresábamos, comíamos algo, nos íbamos a entrenar, regresábamos, estábamos ahí en su trabajo, nos íbamos a la casa, ahora sí que literal, a dormir, y pues ya al otro día era lo mismo, lo mismo. Y también tenía en ese entonces un entrenador muy estricto que él era. No vayan a no faltar, no llegar tarde, o sea, no hay vacaciones, no hay días festivos. O sea, entonces, como que yo ahora también hago un recuento de mi niñez, y sinceramente yo no fui niña, o sea, una niña normal de que jugaba o que iba con sus primitas y jugaba muñequit. No, o sea, como que pues mi niñez fue el deporte, o sea, como que eso fue lo que a mí me. Pues sí, como que me enseñaron y como que mi niñez yo la disfruté pues deportivamente hablando, nunca como una persona normal o como una niña normal. sea, yo recuerdo y tengo, pues, recuerdos así muy, muy poquitos de haber jugado con mis hermanas, o tal vez mis hermanas sí jugaban y pues ya yo me pegaba y jugaba, pero pues no, o sea, realmente no tuve esa niñez que, pues, me hubiera gustado tener, pero ahora digo, pues qué padre, porque ahora soy olímpica y bueno, ya he recorrido muchos lados, tengo una historia y entonces, pues no cualquier niña hubiese o prefiere dejar como eso y enfocarse pues en el
El
deporte,
deporte.
¿no?
Sí, y
Claro.
yo creo que en ese momento, pues, ahorita que ya estás grande, lo ves con retrospectiva y dices, ay, pues no tuve una infancia normal. Pero yo creo en ese momento ni siquiera te percatabas, ni te preocupaba, yo creo. Y pues ir a tu deporte, lejos de lo estricto del entrenador y de todo eso, pues yo creo que sí lo disfrutabas, ¿no?
Sí, o sea, te digo, ahora ya que estoy grande y sí me pongo a reflexionar y digo, ay, no, si yo ni tuve niñez, si yo, o sea, yo no veía la tele, creo que los únicos días que veía yo tele era el sábado, y el sábado porque llegábamos, recuerdo de entrenar temprano y pues íbamos, desayunábamos ahí en la casa, mi mamá se iba a trabajar, nos dejaba, y recuerdo que yo me quedaba dormida ahí con, o acostada ahí con mis hermanas en la cama y es cuando veíamos la tele, pero de ahí en fuera así como que pues más bien nunca tenía yo tiempo como para estar como pues
Perdiendo el
prácticamente
tiempo.
perdiendo el tiempo, ajá. Entonces siempre era escuela, tareas, entrenamiento, descansar y pues ya se acababa el día, ¿no? Y pues así entonces como que, y bueno, en ese entonces a los 8 años, creo que yo también jugaba fútbol, o sea, jugaba fútbol y hacía caminata, pero mi
Okay.
entrenador no sabía porque si no me regañaba. Entonces
Sí.
creo que yo jugaba fútbol en la escuela, ya ves que hacían como de grupo A con grupo B y cosas
Claro.
así, y yo siempre me metía a eso porque a mí me gustaba, y aparte pues hacía lo deportivo, ¿no? Y obviamente ya después mis maestros, el director y eso, sabían que yo hacía deporte y pues me daban preferencia, porque como yo luego salía a competir, iba a otros estados, tenía que faltar, y entonces pues ellos ya sabían como toda mi situación. Recuerdo que también me llegaron a dar reconocimientos en la primaria por lo deportivo y pues porque mis maestras sabían que ganaba y eso. Y pues sí, en ese momento la verdad no me daba cuenta que pues no era una niña normal, pero lo disfrutaba, la verdad lo disfrutaba, y aparte mi equipo en ese entonces era muy grande, éramos como 30 alumnos, entonces pues la pasaba padre, me divertía, hacía lo que me gustaba, que en realidad yo no sé si al principio me gustaba o no. Pero
Okay.
yo creo que sí, porque pues yo solo iba porque me llevaba a mi papá, pero realmente no, sino que poco a poco pasó el tiempo y creo que sí le empecé a agarrar un cariño, un amor, una pasión, y pues obviamente empecé a competir en la Olimpiada Nacional y siento que todo eso me motivó
Claro.
para seguir, porque si no realmente pues no hubiera seguido. Yo recuerdo que cuando iniciamos, bueno, cuando inicié en esto de la marcha o en esto del deporte, llevábamos como 2 semanas y ya así como que ya le decíamos a mi papá así como, no, ya no queremos ir, ya llegamos súper cansadas, que nos duele la espinilla, que mi papá decía así como, no, ustedes se comprometieron a ir y vamos a seguir yendo. Y ya llegaba un punto en el que ya pues mi otra hermana, la chica que tenía 5 y la de 10, pues ya decíamos así como, no, ya hay que decirle que ya no vamos. Sí, ¿no? Y según hacíamos pacto y como que, y no, pues cuál, o sea, nos llevaba, ¿no? O sea, nunca nos obligaron porque yo la verdad nunca recuerdo que mi papá nos haya dicho, vamos a ir a fuerza, pero como que sí de alguna manera, pues como que nos comprometían a decir que sí, ¿no? Y
Claro.
pues obviamente ya después, pues más grandecitas y eso, pues ya te vas dando cuenta como de todo y que sales a competir y que conoces amigos, o que tienes amigos y pues cositas de esas que también te van motivando a pues seguir, ¿no? Y echarle ganas.
Claro, aquí me surge una pregunta. Pues tenías 8 años, estabas muy chiquita, igual, bueno, tus hermanas dices que un poco más, bueno, 10 y 5, pero, o sea, aquí en Ciudad de México, tengo entendido que eres de aquí de Ciudad de México.
Sí.
¿Empezaste? O sea, ¿había unas clases de caminata o de marcha?
No.
¿O cómo diablos encontraron? Porque, pues, lo común
Sí.
es, ay, pues ve el karate, ve la natación y ve al básquetbol, ¿no? ¿Dónde encontraron la
Sí.
marcha?
Justo te digo que yo ahora pues hago como toda una analogía de todo lo que ha pasado en mi vida y te digo que mis papás culturalmente hablando del deporte pues no sabían, o sea, Mi mamá estaba enferma del corazón, ni siquiera podía hacer deporte. Entonces, pues no, mi papá le gustaba y le encanta el fútbol. Entonces, mi papá, recuerdo que creo que los viernes o los miércoles iba a un deportivo que se llamaba Francisco Zarco. Mis papás tuvieron sus trabajos independientes, entonces mi papá se dio cuenta, mi mamá trabajaba y mi papá nos llevaba a jugar fútbol, ¿no? O sea, íbamos con él. Y justamente en ese deportivo, él se iba a jugar y luego pues nos dejaba ahí en los jueguitos con otros niños de los mismos compañeros con los que jugaba y pues éramos unas pingo, ¿no? O sea, andábamos de aquí para allá, pues éramos niñas.
Sí.
Y entonces yo creo que mi papá ya llegó, y pues aparte estábamos todos los días en su trabajo de mi papá. Mis papás trabajaban juntos, se puede decir. Entonces, pues estábamos todo el tiempo ahí, pues yo creo que ya decían como, pues hay que meterlas a hacer algo para que no estén pensando cosas malas o maldades, no sé.
Sí.
Y pues éramos, imagínate, éramos tres, pues yo creo que mi papá sí decía como, no, ya hay que ponerlas a hacer algo. Y
Sí.
justo un día, así, de su trabajo de mis papás a mi casa, a su casa, es muy cerca, eran como cinco, son como 5 kilómetros en carro. Entonces, los martes, recuerdo que su carro de mi papá no circulaba. Entonces le dijo a mi mamá como, oye vieja, pues yo me voy a ir corriendo a la casa. Y pues tú llévate a las niñas en el taxi, allá nos vemos. Ah, bueno, sí. Y mi hermana, la de 5 años, empezó a hacer berrinche. Y empezó así, no, que yo me voy con mi papá, que yo quiero ir, que no sé qué. Y mi papá así como, sí, tú vas a ir conmigo, pero yo no me voy a parar y no sé qué. Y si te cansas, es tu problema. Así pues, era una niña chiquita. Y me acuerdo que ella es, no, sí, yo, papá, que no sé qué, y ya, pues mi papá empezó ahí a medio calentar y todo, y ya, no, pues ya nos vamos, órale, pues, y ya nosotros nos fuimos, agarramos un taxi y nos fuimos. Y ya llegamos, y pues después de tiempecito llegaron ellos, mi papá y mi hermanita, y mi papá así como que se quedó muy sorprendido porque dice que mi hermana nunca se paró, que aguantó, y pues como que de ahí le surgió la espinita de hacer alguna actividad. Pero en realidad mi papá buscaba como un entrenador de atletismo o de carrera, o sea, nada más, o sea, porque pues como según él le vio cualidades a mi hermana, él dijo, no, pues sí, las voy a meter algo de atletismo y así. Y ya pasó el tiempo, o sea, pasaron los días y mi papá fue a jugar a ese deportivo, al Deportivo Francisco Zarco, y ahí al de la entrada le preguntó al señor, oiga, disculpe, ¿no sabe de un entrenador de atletismo o algo de carrera? Ajá, y ya le dijo, ah, sí, mira, aquí en la pista. Pero era una pista de arcilla.
Okay.
Aquí en la pista hay un entrenador que se llama Javier Rodríguez España y tiene un equipo de atletismo, pero creo que él es especialista en marcha. Y yo, ah, pues voy a ir a verlo. Y ya lo fuimos a ver, me acuerdo que fuimos, nos presentó y todo. Ya dijo, ah, sí, yo soy entrenador, pero yo soy de marcha, pero también tengo atletas de carrera. Ah,
Okay.
bueno, pues está bien, ya así entramos. Y ya entramos y llevábamos como 3 meses corriendo. Y entramos en carrera las tres, mis dos hermanas y yo, y ya después de tiempo ya el entrenador me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que yo te veo muchas cualidades para la caminata, mañana o el viernes creo te voy a hacer una prueba de marcha a ver qué tal, ¿no? Y yo, bueno, pues tenía 8 años, no sabía, no, bueno, estaba un poco más, no, sí, 8 años, y yo, ah, pues sí, está bien, pero el profesor decía que yo corría muy sentada y que eso no me favorecía para ser como una buena corredora. Entonces
Okay.
recuerdo que me dijo, te voy a hacer una prueba y me puso un hilito, 100 metros, me puso un hilo y me dijo, no, pues vas a tener que hacer la técnica de la marcha y ya. Y recuerdo que lo hice y me dijo, no, sí, lo hiciste muy bien, que no sé qué, vas a hacer de marcha. Y yo, ah, bueno. Y
Okay.
entonces a partir de ahí, pues me dediqué a la marcha porque en realidad yo entré en carrera, o sea, yo iba a entrenar a carrera, nunca a marcha, sino que después ya se dio la oportunidad y el profe me dio cualidades y ya me dijo así como, no, tú vas a hacer de marcha porque tengo muchas cualidades y vas a ser muy buena y no sé qué. Y así inició todo como el proceso de la marcha, pero en realidad nosotros no sabíamos qué era la marcha, no teníamos noción de nada, ni mis papás ni nosotras, obviamente. Entonces,
Claro.
como que todo fue como un experimento, como una aventura, no sé, o sea, porque en realidad pues no sabíamos. Y yo recuerdo que cuando yo entré, pues también yo veía que caminaban chistoso y yo decía, ay, no, o sea, a mí no me gustaba. Entonces yo decía, no, pues qué bueno, así la carrera. Pero ya después me dijo y pues ya empecé, pero ya no se me hizo extraño, ya no se me hacía chistoso, o sea, como que poco a poquito le fui agarrando como ese amor, ese cariño.
Y justo porque, pues sí, o sea, tan chiquita y decir, bueno, me voy a meter a marcha, pues ya sabiendo todo el trasfondo, pues está increíble tu historia, ¿no? Pero sí, qué padre y que de una casualidad de la vida, pues tu hermana quiso ir caminando, etcétera, etcétera. O sea, eso está increíble. O sea, todas estas historias me fascinan y muchísimas gracias por comentarlo porque, pues es tu vida, o sea, es tu vida muy, muy personal y sabes ahorita que. ¿Qué pensé?
Sí.
Digo, ahorita ya nos platicarás un poco más de tus competencias y todo, pero imaginaba que estabas en Río, en esa, pues, en esos kilómetros en Río,
Sí.
y vino a tu mente en algún momento esa vez que perdieron el camión o aquella vez de que tú agarraste el taxi con tu mamá y tu hermana caminando. ¿Todo eso vino a tu mente cuando estabas en Río?
Pues fíjate que, o sea, que sí, o sea, como que todos, no sé, como que todo hace una conexión, ¿no? Porque pues mi papá y mi hermana, la más chiquita justo, fueron a Río, porque mi mamá no podía viajar, entonces mi papá y mi hermana, la chica, fueron las que estuvieron ahí en Río. Entonces yo recuerdo, o sea, bueno, eso sí es algo que sí me pasó, es... No sé, yo los vi antes de competir y justo mi papá me dijo, yo no te quiero decir nada, hija, porque no te quiero presionar ni quiero que sientas como, no sé, esa presión ni nada. O sea, solamente te deseo lo mejor, deseo que te vaya muy bien y que tú sabes todo lo que has recorrido para estar aquí, ¿no? O sea, esas fueron sus palabras y no me dijo nada más, no me quiso ni siquiera abrazar ni nada, porque también en ese momento, pues son muchos sentimientos los que se pueden presentar, muchas emociones y que a veces... Uno como persona, aunque estés preparado, pues no sabes controlarlas, ¿no? Entonces, para mí eso también fue como súper padre, pero también el que estuviera ahí mi hermana, que había sido como parte de todo esto, o sea, o que más bien yo digo que es por su culpa estamos o estoy aquí, no sé, como que para mí su presencia fue algo muy motivante, algo muy importante, y tal vez no recordé el momento en el que inicié, el momento en el que se me fue el camión y nada, pero sí sabía que estas personas o que mi papá y mi hermana eran fundamentales para ese sueño que es, eso sí lo había soñado, que eso sí quería estar en unos Juegos Olímpicos, y la verdad sí estuvo como muy bonito. O sea, de verdad, a veces siento que... Como dices tú, no saben qué hay detrás de todo un atleta, ¿no? Pero yo recuerdo, y algo que también a mí me marcó mucho, es que había un grupo familiar, ya existía WhatsApp, todo eso, y teníamos un grupo familiar y donde yo les mandaba fotos y ellos me mandaban y así, y justo me sacan del grupo y yo digo, ¿por qué? Ajá, así como, ¿qué pasa? Y yo hablaba con mi mamá por videollamada o así, y yo, oye, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué me sacaron del grupo? No, hija, no pasa nada. Y el día que yo competí, falleció el hermano de mi mamá. Entonces, después de todo, ya supe qué había pasado. Obviamente, mis primos subieron cosas de, o sea, tan directamente no me lo querían decir, pero sí se suscitó. Entonces, mi papá y mi hermana también estaban como angustiadas porque no estaban aquí. Entonces, como que fue una serie también de emociones y de cosas que se suscitaron. Y justo yo tengo muy presente la muerte de mi tío porque fue justo cuando yo competí en Río, ¿no? Y recuerdo que mi mamá me dijo que estaban en el funeral y justo estaban viendo la competencia porque yo estaba compitiendo, ¿no? Entonces... Cosas como esas que yo digo, no manches, o sea, ¿por qué? O sea, se dan las cosas así, pues tienes que enfrentarlas, tienes que vivirlas, sentirlas y lo que sea. Pero como que todo esto sí, justo fue por eso que mi papá me dijo así como, no, pues échale ganas, tú puedes, estás aquí porque ya lo soñaste por esto, pero no te voy a decir como nada más, ¿no? Y ya después de que pasó la competencia y todo, pues ya platicó conmigo y así, ya me explicó como toda la situación y yo, bueno, sí está bien, ya, pues... Sé que también ustedes se ponían de mi lado y no podían decirme eso, ¿no? Pero sí, sí es algo como muy bonito y algo que yo personalmente sí, o sea, sí, no sé cómo decirte, o sea, para mí sí fueron elementales que ellos estuvieran ahí, ¿no? Porque yo también sabía que en representación de ellos, pues estaba toda mi familia o mi núcleo familiar, no más que
Claro.
nada, porque ellos son los que realmente me han visto crecer. Y ahora pues también digo, en ese entonces, cuando yo recién inicié, pues mi hermanita, la más chiquita, que ahora tiene 21 años, estaba recién nacida, tenía un año de edad cuando nosotros nos fuimos a Zacatecas, imagínate, o sea, ella le ha tocado vivir como toda esta parte, pues profesional de mí o todo este proceso de vida y que pues también yo ahora lo veo que pues soy un ejemplo de perseverancia, de alcanzar lo que queremos, ¿no? Entonces, pues también me gusta eso transmitirle, pues a mis hermanos y a la gente, ¿no? También ahora sí que al mundo entero que, pues que hay que seguir nuestros sueños, hay que luchar por lo que queremos, ¿no? Como te digo, en un principio no hay objetivos claros, ni siquiera tienes la chispa de qué es una competencia, ni siquiera sabes qué es, ¿no? Pero justamente yo escuchaba algo, creo que en un podcast escuché algo como de que si por algún momento o en algún momento lo sueñas o en tus sueños está algo que tú quieres, se va a cumplir, ¿no? Y creo que sí, o sea, sí tiene mucha razón eso y pues sí hay que a veces visualizarnos, soñarnos, hay que plasmarnos, ¿no? Y no nada más estar en unos Juegos Olímpicos, en un podio, estar en primer lugar, sino como de la vida, ¿no? O sea, como enfrentarnos a esos objetivos, a esos retos, pero visualizarnos 100%, ¿no? De, oye, yo quiero subir de puesto, oye, yo quiero un carro, oye, yo quiero una casa, no sé, pero visualizarlo, no nada más decirlo, sino también visualizarlo y entrenarlo para que el día que sea, pues estés preparado y estés listo para cualquier situación, ¿no?
Ay, no manches, hasta se me pone la piel chinita de todo eso que platicaste, o sea, imaginarte en Río, imaginarte en todo lo que viviste detrás, o sea, que, o sea, cuántas cosas no hay nada más, no es nada más ir a correr y cruzar la meta, no nada más es ir a caminar y pues lo que vemos nosotros en la tele, ¿no? O sea, cuántas cosas
Claro.
no pasan detrás, ¿no? Y pues en este caso a ti te tocó vivir ese asunto justo en plena carrera de Río. Y pues muchas gracias por platicárnoslo, porque pues es cosas del corazón, ¿no? Son cosas, pues muy, muy, muy personales y pues que lo estés externando aquí, justo como dices, eres un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros que hemos visto tu carrera, que te vimos en la tele, que te vimos competir, pues está padrísimo y verlo y dices, wow, qué padre estar ahí, están los mexicanos y pues tú les echas porros a los mexicanos desde acá, ¿no? Viendo la tele, ¿no?
Sí, claro.
Está increíble, pero tú que lo estás viviendo, dices, no, no, o sea, no tienes ni idea, ¿no? De lo que está pasando atrás de la mente y del cuerpo y de cada deportista, ¿no? Y ahorita
Es
de
que, bueno, es que justamente yo siento que solamente nos ponen la cara bonita, ¿no? O el rostro de esfuerzo, de, no sé, como competitivo, y eso es lo que vende, y yo sé. Pero de verdad, creo que detrás de cada atleta hay muchas historias, hay muchas, de verdad, cosas que justo la gente no sabe, justo la gente ha de decir como, ay, estos cuates solo entrenan y les va mal y así, pero de verdad, o sea, hay veces que te enfrentas a este tipo de obstáculos, a este tipo de situaciones, que por más que uno tenga como todo planeado, como todo previsto. O sea, que sabes que todo está perfecto, que todo está bien y así, sale algo. Y ese
Claro.
algo, o sea, de verdad, a veces, por más que uno también como atleta quiera ser fuerte, quiera ser, sí, competitivo, quiera sacar la casta por México, por tu gente, por tu familia, por todos, o sea, a veces esas cosas te detienen un poco, pero siento que también eso te hace crecer, te hace ser grande, o sea, te hace ser una persona. Pues que puedes enfrentar estas situaciones, ¿no? O sea, como con un carácter más fuerte, más positivo, más enérgico. Y creo que eso, pues hay que transmitirlo a las personas, a las generaciones, a las nuevas generaciones, porque siento que también esto es de muchos valores, de muchas enseñanzas, como que todo esto viene, pues, desde casa, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde y muy grande. Entonces, creo que a mí sí me han enseñado como todo esto. Y pues siento que desde niña fui muy independiente, o sea, Tal vez a los 8 años, pues tú dices, ay, a los 8 años una niña, yo veo a las niñas de 8 años y yo digo, no manches, a los 8 años yo ya hacía caminata,
Sí.
o sea, de verdad, a los 8 años yo ya, y yo a veces entre broma, yo le digo a mis hermanas, ¿no? Porque a los 8 años, en mi primera olimpiada, me dieron mi cheque con mi beca y un monto por la medalla de oro, ¿no? Entonces yo digo,
Claro.
no manches, yo desde los 8 años genero dinero, o sea, yo desde los 8 años ya me pagan por hacer algo que me gusta, ¿no? Y tal vez yo no lo veía por el signo de pesos o por el
No,
dinero
claro.
ni nada, ¿no? Pero, o sea, como que yo veo a veces a los niños y digo, no manches, ese niño se está comiendo los
Sí.
mocos y yo a su edad, yo ya, a mí ya me pagaban, a mí ya me daban becas, o sea, cosas como esas y que pues te ayudan a crecer, te ayudan a madurar y de alguna manera pues a ver la vida de otra forma, de otra visión totalmente diferente a lo que es un panorama normal de un niño de 8 años o de una niña de 10, no sé, o sea, como que todo te va cambiando, como que desde ese momento empieza la disciplina, empieza como, no sé, como esa disciplina tan dura. O sea, que en ese momento no se ve dura, pero que de verdad después pues se va haciendo más, 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 más y más dura, que llega a un punto en el que ya es tan normal, es tan habitual, que ya ni te das cuenta, ¿no? Que es una disciplina fuerte. Entonces, digo, a mí me gusta y me gustaría que las personas pues vieran y que también detrás de un atleta de esa edad hay una familia, hay un papá, hay una mamá que está motivando, que está ayudando, que está incentivando, o sea, que no vamos solos, ¿no? Porque, pues sí, ya cuando ganan la medalla o cuando ya estás arriba, pues todos te voltean a ver, pero en ese momento tus patrocinadores,
Claro.
tus apoyos, todo, son tus padres y
Claro.
realmente, o sea, y yo de verdad cuando tengo la oportunidad de mencionarlo, sí digo que los padres que tienen hijos, hay que apoyarlos, hay que motivarlos. Hay que enseñarles esa cultura del deporte, porque desafortunadamente, si yo recuerdo que en mis tiempos no era tan visible, ahora con redes sociales y todo esto, pues sí, claro, muchos niños ya tienen acceso a la tecnología y claro que saben quién es fulanito, quién es sutanito, pero aún así hay mucha gente que no conoce, que no sabe y que pues los papás ahí son el elemento fundamental para que estos niños o estas nuevas generaciones crezcan y empiecen a crecer con un ambiente deportivo y no tecnológico, ¿no? O sea, sí puede que el niño sepa mover muy bien
Un iPad.
una tablet, un celular, una computadora, pero pues que también, no sé, tengan esas ganas de hacer alguna actividad y que pues tú no sabes si de ahí va a salir un olímpico, un mundialista, ¿no? Porque realmente no sabes, o sea, pero ahí empieza todo, entonces. Yo creo que sí es importante mencionar esto, que la base fundamental a los 8 años sí son los papás, claro que son los papás y pues motivar a las nuevas generaciones, ¿no? Y que no se pierda esa cultura deportiva.
Claro, y ahorita tú lo mencionas perfecto, o sea, así como todo lo que dices de los 8 años que estuviste quizá con una vida diferente que tus amiguitos, pero ¿sabes qué? El deporte y la marcha y todo esto forjó tu
Sí,
carácter
sí.
para cruzar esa línea de meta en Río con una mentalidad, pues ya, o sea, sabías a lo que ibas, ¿no? Que quizá había mil cosas detrás, pero era ya pues una mentalidad de atleta que tienes que forjar y forjaste durante 14 años que llevas en el deporte, ¿no? Entonces,
Sí.
pues sí, tu vida fue un poco diferente, pero pues gracias a eso, pues has conocido muchísimos países, tienes otra mentalidad. Ahorita que estás comentando eso, quizás si tú en algún momento llegas a formar una familia, pues creo que tengo por seguro que los vas a educar en ese asunto del deporte y no en un videojuego ni estar queriendo ser youtuber, ¿no? Entonces, ya tienes otra mentalidad y pues ahorita lo compartes quizá con tus personas cercanas, etcétera, pero pues también con todas esas personas que te están viendo en la tele o que van a verte en los próximos Juegos Olímpicos y pues ya transmitir todo este mensaje que el deporte, que la educación, que ya es otra mentalidad, ¿no? Y ahorita sabes que que me vino a la mente. Quizás si te hubiera tocado vivir más chica en esta época, quizás si te hubieras enfocado el asunto de quisiera ser de futbolista, ¿no? Porque ahorita ya está un poco más,
Sí,
pues,
de moda.
como de moda y todo. Y quizá te hubieras visto tú como futbolista en algún momento.
Pues yo sí me veía como futbolista, o sea, y de verdad a mí sí me gustaba y siento que era muy buena también en el fútbol, pero pues no sé, después como que se perdió esa chispa y la verdad ya no me interesó, ya no me, pues ya no tenía sentido para mí el fútbol porque pues yo ya estaba muy enfocada en la marcha y de hecho todavía jugaba así como, no sé, ahí en las canchas de donde trabajaban mis papás, pero me pegaron en la espinilla. Y al otro día, haz de cuenta que yo ya no podía ir a entrenar. O sea, sí fui a entrenar, pero pues le dije al profe que según me había caído y así, pero él ya sabía que jugaba fútbol. Entonces me dijo, así muy tajante, me dijo como, la marcha no se lleva con el fútbol. Así es que o decides la marcha o te vas al fútbol. Y pues de ahí como que ya dije, bueno, sí, ¿para qué estoy ahora sí que experimentando en una cosa y en otra? Y pues ya me dediqué a la marcha desde ese entonces. Te digo, desde los 8 años que yo practico la caminata y pues ya no tuve opción y la verdad es que ya no me gustó otro deporte, ya me apasionó, me encantó, ya tenía algunos triunfos y eso, entonces eso me motivaba pues a seguir, ¿no? Yo a los 12 años entré al CENAR, o sea, por eso te digo que yo siento que sí he sido como una niña rara, pero pues la verdad es que sí. Sí, como dices tú, el deporte ha forjado mi carácter, ha forjado como esa persona que soy ahora. Y de verdad yo estoy demasiado agradecida porque pues nunca me imaginé estar donde estoy, ni conocer, ni vivir, ni nada por el estilo de lo que he vivido. Y que pues ahora agradezco también que pues mis papás se hayan interesado en que yo hiciera alguna actividad y tal vez no para competir, sino simplemente también para salir como de lo cotidiano, de la rutina. Y pues bueno, que todo eso pues ahora me llevó a ser un atleta de alto rendimiento.
Claro, oye, y cuando estabas ahí ya en el CENAR a los 14 años, ¿en qué momento
A
dijiste?
los 12.
A los 12, no manches, estabas bien chiquita.
Sí, a los 12 años.
¿En qué momento dijiste o pensaste en algún momento, yo voy a llegar a los Olímpicos? O sea, ¿en ese momento sí pensabas como forjar esa meta? O fue como, bueno, me la voy a llevar relax en las competencias a ver qué pasa. O ya decías, no manches, yo voy a llegar algún día a los Olímpicos.
Pues cuando yo entré al CENAR, realmente entré porque a mi entrenador lo contrataron como entrenador de marcha del CENAR. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Me tengo que mover para el CENAR. Si te quieres venir conmigo, pues te vienes y si no, pues busca como por otro lado. Pero pues tampoco sabía de muchos entrenadores de marcha. Entonces pues dije, no, pues me voy con usted y pues ya. Entonces me fui con él, empecé ahí en el CENAR. Ahí solo, el primer año solo iba a entrenar y pues estudiaba aparte. Ya el primer año, perdón. Y el segundo año ya me interné y ya ahí estudiaba, entrenaba y pues ahí vivía, ¿no? Y ya solo salía los fines de semana. Pero como que siento que mi vida deportiva ha sido escalón por escalón, o sea, porque pues en ese entonces todavía competía en Olimpiada Nacional y bueno, ya en Olimpiada Nacional a veces te clasificabas a Centroamericanos Escolares, no sé, Mundiales Juveniles, como poco a poco, ¿no? Entonces como que poco a poco iba yo dando el salto, el salto, el salto, hasta que obviamente pasó el tiempo o pasaron algunos años y dije, o sea, ¿por qué? Porque ahí también estaban atletas olímpicos como Juan René Serrano, estaba Aida Román, estaban unas de halterofilia, estaba María del Rosario, o sea, había muchos atletas con los que yo, pues yo convivía, si quieres, o vivía ahí. Entonces, claro que te motivaba, ¿no? Porque pues ellos ya habían ido a unos Juegos Olímpicos, ya habían sido medallistas algunos, entonces era como, wow, yo quiero ser como él. Obviamente después sí ya empieza a ver como esa hambre de triunfo y de decir, yo quiero ser como ellos. Y sí, o sea, obviamente iba escalón por escalón, pero después pues el sueño se fue creciendo y fue siendo como más visible y como de yo quiero estar o yo quiero ser una atleta olímpica. Pero en un principio, pues como te digo, nunca fue así, o sea, fue como, pues poco a poquito se fueron dando las cosas y realmente como que todo el proyecto, todas las competencias fueron formando como esa visión, ese objetivo de pues de estar en los Juegos Olímpicos. Claro que ya después sí soñaba con estar en unos Juegos Olímpicos y claro que después ya los veía, veía mundiales, veía cosas y pues también cuando empecé a salir al extranjero, que al Mundial Juvenil, que a los Centroamericanos estudiantiles, todo eso pues claro que te va cambiando la visión y vas conociendo otras personas, otros países y te vas dando cuenta quién es el mejor y que le quieres ganar y así. Y entonces es una lucha y una lucha en la que vas viviendo, en la que vas estando y pues sí, obviamente ya llega un punto donde dices, sí, quiero estar en la cima, ¿no? Del éxito que pues para cualquier deportista estar en unos Juegos
Los
Olímpicos pues
juegos.
es lo máximo, ¿no? Entonces pues sí, obviamente después sí lo soñaba, sí lo visualizaba.
Qué chido. Pero cómo, platícame, o sea, ¿cómo es ese proceso de llegas tú al cenar, estás entrenando y en qué momento te dicen ya eres selección nacional, ¿no? O sea, ¿cómo es un selectivo o van a las Olimpiadas nacionales, etcétera, o juveniles? ¿Y en qué momento tú recuerdas, así como te dijeron, no, pues ya eres parte de la selección nacional de marcha de México?
Porque, bueno, ya yo me acuerdo, pues también era muy niña, no sabía como muy bien esa onda de selección nacional
Sí.
y eso, ¿no? Obviamente. Pero ya empiezas a hacer selección, pues cuando ya empiezas a salir al extranjero a competir por México, ¿no? Obviamente. Entonces, a lo mejor eres de la selección y juvenil, ¿no? Pero pues ya empiezas a ser seleccionada y obviamente ya, no sé, porque todo nos clasificaba en Olimpiada Nacional. O sea, si quedas en primer lugar, primero y segundo pasaban al Mundial, ¿no? O primero y
Okay.
segundo pasaban a los Juegos Panamericanos, juveniles y cosas así. Entonces ahí es donde me voy dando cuenta. En el 2012, más o menos, 10, 12, 10 que fue mi primer Mundial juvenil, ya me empiezo a dar cuenta que pues ya tengo el uniforme de México, que ya voy con selección, que ya van infantiles y libres, tal vez, ¿no? O sea, y ahí es donde dices, wow, o sea, creo que ya aquí empezó todo el show
Claro.
de ser selección mexicana, ¿no? Y entonces ya pues te vas dando cuenta que no nada más es aquí a lo infantil o a lo juvenil, ¿no? Sino que pues ya en grande y me tocó compartir una Copa Panamericana una Copa Mundial, perdón, en el 2012 en Saransk, Rusia, con un equipo completo, o sea, de juveniles y libres, y entonces como que, wow, dices, ay, o sea, ¿en qué momento, no? Pero ya cuando estás ahí, pues ya eres selección nacional y ya, entonces ya te empiezan a considerar para otros eventos o ya empieza a haber otras clasificatorias y sabes qué es el clasificatorio para ir al mundial y ya ser selección nacional.
No manches, y ahorita que dices Rusia, estuve revisando más o menos tu currículum, obviamente pues España, no podría mencionar todos los países porque pues no encontré así como la lista, pero bueno, España, Rusia, obviamente Río, participaste en Eslovaquia hace poco.
Eslovaquia, sí.
Y ahorita estaba leyendo este asunto de Beijing 2015, que fue cuando quedaste en octavo lugar mundial. No
Sí.
manches, platícanos cómo es eso de, en primera, pues sí, conocer un montón de países así para todo el mundo y andar con, pues ya con tu uniforme de México y con todo el equipo de marcha de México y quedar en octavo lugar mundial. O sea, eso ya es una cosa increíble.
Sí, pues ahí fue casi cuando di el salto a la libre, como juvenil mayor, a la libre ya. Fui antes a los Juegos Panamericanos, donde también quedé en octavo lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto, y después me fui al Mundial, a Beijing, y la verdad, pues tampoco sabía como qué onda mucho, o sea, pues sí sabía que había Mundial y eso, pero pues nunca me había tocado estar ahí. Y la verdad sí fue como una experiencia súper padre porque pues todo el escenario casi es, de verdad, o sea, yo siempre digo que el Mundial de Atletismo es como un ensayo de lo
De
que va a
las
ser Juegos
Olimpiadas.
Olímpicos. Sí, de verdad, o sea, así, en esa magnitud es ese evento, ¿no? Y de verdad, o sea, a veces, muchas veces dicen que el Mundial es mucho más fuerte que los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos solo es pues ir por la medalla. Y
Sí.
aquí en el mundial es medalla, es tiempo, es marca, o sea, y pues sí, fue un ensayo previo a lo que iba a ser Juegos Olímpicos. Y nos fuimos como 15 días antes a Beijing, estuvimos allá como de campamento. La verdad estuvo muy padre esa experiencia para mí. Y pues competí, pues así como lo sé hacer, y pues salieron las cosas como también yo quería. Y pues bueno, quedé en octavo lugar mundial, que la verdad para mí ha sido de uno de los eventos como también que ha marcado mucho mi carrera deportiva y mi carrera como elite. Y estar ahí ya codo a codo con las mejores, recuerdo mucho, y hay un video en YouTube, me parece, que yo voy en, no, bueno, en realidad yo quedé en noveno, pero una chica salió dopada, entonces me
Ah, okay.
recorrieron a octavo. Pero una chica española iba delante de mí, y en los últimos 100 metros, después de 20 kilómetros, la rebasé. Entonces imagínate, ella estaba súper enojada, casi me mentaba la madre, casi, oh no. ¡Hostia, tía! ¿Qué? ¿Por qué me pasaste? Y no sé qué, ¿no? Y yo así como, pues, ¿qué querías? Ni modo, ¿no? Y la verdad, sí, ese cierre como que fue muy impresionante, y toda la gente como que en el estadio aplaudió y gritaba, y pues ya te imaginarás, ¿no? Entonces también fue algo como muy, muy, muy padre, y no sé, como que esas experiencias que no olvidas, ¿sabes? Que lo cuentas y siento que lo revivo otra vez.
Claro.
Y pues sí, la verdad, Beijing para mí también fue algo sumamente importante, sumamente, pues como la visualización de lo que iba a ser Juegos Olímpicos. Y la verdad estuvo muy padre la experiencia, todo lo que viví, y pues que íbamos con un equipo muy grande, muy completo, y que me acuerdo que creo que a la mayoría de la selección les fue muy bien y venimos con muy buenos resultados, pero pues obviamente todos los deportistas siempre damos nuestro 100% en las competencias. A veces las cosas no salen como uno quiere, como uno las planea, pero de verdad que siempre creo que todos los deportistas dejamos el corazón y dejamos el alma ahí. Entonces, pues siempre hacemos lo que sabemos hacer, y pues nada más es repetir algo que ya está entrenado, ¿no?
Y justo platícame, acabo de ver en tu Instagram una publicación que cuando lo leí dije, ay, o sea, hasta se me pone la piel chinita de esa emoción y fuerte que tuviste, ¿no? Después de pandemia, compites en Eslovaquia y luego compites en el Campeonato Mundial en Oregón este año. Tú corrías 20 kilómetros, ahorita estás corriendo 35 kilómetros. Y para los que estén escuchando, pues un resumen de lo que dices en tu publicación es que pues ibas corriendo y en los últimos 800 kilómetros empezaste a ver nublado, empezaste a ver como destellos, empezaste como a no sé qué pasaba con tu organismo. Llegaste en piloto automático a la meta, te despertaste en el servicio médico y lo primero que preguntaste fue, ¿logré llegar a la meta o no? O sea, ¿qué pasa en
Sí.
este momento? ¿Qué te pasó? Obviamente, pues son muchas cosas después de la pandemia, etcétera, bla, 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 pero no sé si fue por el cambio de distancia o qué pasó ahí y pues cuéntanos ese momento en el que vas corriendo y pues en piloto automático, imagínate cómo es esta
Sí.
cosa que ya tienes desde hace 20.000 años en tu organismo, la marcha, y pues sí saber cómo llegar a la meta, pero ¿qué pasó en ese momento?
Pues previo a irme al Mundial de Oregón tuve como una descompensación. Estuve un poco mal de anémicamente, entonces pues eso como que yo siento que me afectó, pero pues de alguna manera el cuerpo es como muy inteligente también. Entonces hace como una resistencia, pero yo digo que ya cuando está como en, pues sí, en un modo ya de tranquilizarse, es como que ya le sale todo. Entonces yo iba muy bien, o sea, yo me sentía bien, me sentía preparada, y la verdad estaba muy feliz porque podía haber, o sea, pude haber clasificado a otro campeonato mundial como el de Beijing, y pues ahora en Oregón, y pues la verdad estaba muy feliz, estaba muy contenta, y pues llegar ahí también era como un sueño de este año, y pues se cumplió. Pero pues desafortunadamente en la competencia físicamente no me sentí como quería, no me sentí como estaba preparada, como lo había yo planeado. Y sí, con 800, como un kilómetro antes de llegar a la meta, o sea, yo recuerdo, eso nunca me había pasado, que sí empecé a ver así como estrellita, así como que pues se me ponía la vista en blanco, pero yo decía, no, yo tengo que llegar, yo tengo que llegar. Y de verdad, o sea, yo ya me había tronado, yo ya iba muy mal. pero yo no quería dejar, o sea, yo no quería, yo quería terminar la competencia, yo no me quería salir, yo no, o sea, no quería abandonar. Mi meta era llegar a la, sí, a la meta, ¿no? Entonces, de verdad, como que ya en los últimos metros, pues yo creo que sí, ya me puse en modo avión y ya no me, o sea, yo ya no recuerdo, no recuerdo cuando llegué, porque de hecho, pues mucha gente después me empezó a mandar mensajes de que, oye, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Digo, los vi después como de 5 horas, pero pues no, no recuerdo si sí había llegado, si no había llegado. Y de verdad, sí, mi pregunta cuando yo estuve, cuando abrí los ojos en el servicio médico es, llegué a la meta y justo me, la persona que me estaba atendiendo, el médico, me dijo así como, no sé. Y yo,
No.
entonces me puse a llorar y le dije como, no, pero es que no sé si sí llegué o no llegué, si cruzo la meta o no cruzo, no, no sé, ahorita te lo investigo, que no sé qué, pero pues él, pues yo tenía creo que fiebre o no sé qué cosa y él lo que quería era como auxiliarme, como revivirme y así, y yo angustiada de saber si había llegado o no había llegado, ¿no? Pero ya después me dijeron que sí había llegado, el tiempo que hice y fue así como que bueno, o sea, ya supe que sí llegué, pero
Claro.
sí, sí lo pregunté como 2 o 3 veces si sí había llegado o no había llegado, porque mi angustia era si había cruzado o no había cruzado la meta. Pero son cosas que, no sé, uno como atleta tampoco controla, tampoco sabes que te va a pasar eso. Y no sé, como que solamente es el espíritu de atleta, no sé cómo decirlo,
Sí.
de cruzar la meta, ¿no? Que sabes que eso es lo más satisfactorio que te va a pasar. Y pues es la inercia, no sé, uno como atleta ya estás programado tal vez para cruzar la meta y ya solo el chip dice como, ha pasado la meta, no sé, o sea, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Porque pues si físicamente no estás bien, pues claro que no vas a poder hacerlo, pero quién sabe dónde salen fuerzas si uno llega y uno consigue el objetivo, uno consigue la meta. Tal vez no lo que querías, pero sí, sí el poder representar a México y que tu nombre aparezca en el star list del final de la prueba, ¿no?
Claro, y justo ahorita me vino a la mente la verdad desconozco sus nombres, pero seguramente ubicas, creo que fue en las últimas Olimpiadas cuando creo que eran hermanos, un chico, dos chicos de Londres, bueno, de Inglaterra que participaban, que uno cargó, creo que eran
Al
hermanos,
otro,
y lo
sí.
aventó, ¿no? Para que cruzara la
Sí, la
meta, porque
meta.
creo que no pueden cruzar juntos, algo así, ¿no? Pero esas imágenes, ¿no? De sufrimiento, de todo este esfuerzo enorme que hacen los atletas y que como tú dices, ¿no? El asunto es cruzar la meta, ¿no? Estés como
Claro.
estés, muerto, inconsciente, ya con lucecitas en la cabeza, lo que sea, pero cruzar la meta, ¿no?
Claro, sí, pues es que la verdad uno se prepara para eso, ¿no? Obviamente uno se prepara para cruzar la meta en primer lugar. Obviamente los deportistas decía, dice mi psicóloga, somos muy duros, ¿no? O sea, es o eres bueno o eres malo. Y pues desgraciadamente pues así nos vamos formando como esa ideología, como esa disciplina. Entonces, pues sí, a lo mejor sí quedé en el lugar 21 del mundial, pero bueno, no sé, o sea, para mí lo más satisfactorio fue preguntar que llegué a la meta, que me dijeron que sí, ya como que me sentí tranquila porque si no lo hubiera cruzado, no sé qué hubiera pasado, tal vez ya me faltaba muy poquito y hubiera dicho, ay, ¿por qué no pude? O sea, no sé, ¿no? Como que también pues entran otras cosas y pues te digo, uno como atleta es duro para calificarse.
Claro, está cañón. Y oye, por último, para terminar esta increíble plática que me encantó conocer un poquito más de tu historia, que no sé si esta pregunta que te voy a hacer vaya encaminado hacia este asunto, ahorita te voy a decir, pero platícame, ¿qué foto te hacen falta imprimir en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es, ¿qué meta estás por conseguir? Y no sé si sea pues el siguiente ciclo olímpico o cualquier otra meta que nos quieras platicar, ya sea a corto o largo plazo, pero principalmente, ¿qué consejo te darías tú misma para conseguirlo?
Pues mira, yo el consejo que me daría y que yo siento que últimamente pues lo he estado trabajando es confiar en mí misma, confiar en que puedo hacerlo, en que tengo la capacidad para hacerlo y recordármelo todos los días porque pues la gente puede decir mil cosas y a veces hablando deportivamente o en el ámbito deportivo pues somos tal vez muy envidiosos, tal vez muy cerrados, tal vez muy criticones y lo digo por mí también, ¿no? Pero creo que para creer en uno, pues hay que empezar por uno mismo, hay que saber valorar nuestro trabajo y hay que, pues, tener muy claro que somos capaces, que tenemos la capacidad, la fortaleza y pues que si lo queremos, pues lo podemos conseguir. Y algo que me gusta mucho es como resistir y nunca desistir. O sea, porque, no sé, el que resiste al final es el que puede tener la gloria. Entonces, todo puede pasar en una competencia, todo puede pasar. Entonces, pues no sé, siempre estar ahí como persistiendo, persistiendo hasta el final, porque nunca sabemos, ¿no? Y me quedó muy marcado, yo no soy aficionada al fútbol así como te lo platiqué en un inicio, ahora no me gusta, sí le tengo pues cierto rencor, si quieres verlo de esa manera, porque pues es un deporte muy apoyado económicamente, que a veces nosotros como deportistas amateurs nos hace falta mucho ese apoyo. Pero me llamó mucho la atención el partido, porque en los últimos minutos, como Francia
Sí,
le mete los dos goles, ¿no?
no,
Entonces,
no.
como que es una lucha y eso como que me dejó, o sea, uno como atleta, o yo lo visualicé totalmente de otra manera, yo no lo vi como si quién ganó, quién perdió, pero de verdad, o sea, cómo se confiaron los de Argentina y Francia empezó ahora sí que a presionar, a meter goles y entonces los alcanzaron y luego ya iban 2-2 y luego ya iban 3-3 y así, ¿no? O sea,
Sí.
estuvo tan reñido, pero todo fue en lo último, o sea. Y de verdad, yo siento que es persistir, es seguir, es seguir, es seguir, o sea, nunca dejarnos caer porque no sabes qué va a pasar y es lo mismo en el fútbol y es lo mismo en todos los deportes. Puede ir uno en primer lugar, se cae, lo descalifican, no sé, muchas cosas y tú no sabes, ¿no? O sea, no sabes, entonces siempre hay que resistir y nunca desistir porque pues no sabes qué va a pasar y todo puede suceder también. Entonces,
Claro.
es algo que yo digo y pues confiar en uno y tener la visión y el hambre de triunfar para pues cumplir el sueño, ¿no? Eso es como lo que yo me diría a mí, Alejandra. Y pues sí tengo planes a corto plazo que vienen los juegos. Bueno, ahorita vamos a tener en abril la Copa Panamericana de Marcha.
Okay.
Y de ahí nos clasificamos a los Juegos Centroamericanos, hay Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, hay Mundial de Atletismo, que también quiero estar en el Mundial de Atletismo de Budapest. Y pues obviamente ya todo esto también empieza a sumar los puntos, a sumar la marca para lo que va a ser pues el escenario de París 2024. Y claro que mi mente y mi espíritu está en que quiero estar ahí representando a México y pues ahora en la nueva modalidad de los 35 kilómetros. Y la verdad es que sí, a largo plazo, pues sería estar en Juegos Olímpicos en año y medio ya, porque pues no falta mucho. Y pues tal vez pensar o soñar en Los Ángeles, la verdad es que no sé todavía. Mi cuerpo a veces ya me dice que no, ya llevo 20 años haciendo marcha, pero mi mente y mi corazón a veces dicen, sí, Alejandra, te puedes rifar otros 4 años más. Pero bueno, todo va a depender también de París, todo va a depender de mi salud, todo va a depender, pues, como de toda esta chispa, ¿no? Que puede surgir. Y pues sí, claro que, ¿por qué no pensar en otros 4 años más para Los Ángeles? Y pues eso es como lo que tengo en mente y es lo que, pues, estoy visualizando, estoy trabajando.
Wow, no manches, o sea, no, no, no. Obviamente, pues el próximo año es importantísimo, ¿no? En tu carrera
Sí.
hay muchísimas competencias, muchos puntos por conseguir para los Olímpicos y pues nos vemos en París, o sea, me encantaría que ver en las pantallas de todo México, verte competir en París y como dices, o sea, quién sabe, la vida da muchas vueltas, quizá en Los Ángeles, pues también, ¿no? O sea, Como dices, es una cosa futuro, no sabemos qué vaya a pasar, tu cuerpo, como dices, responda o no, depende de muchas cosas, pero pues imagínate otro ciclo olímpico, mira, sea que pase o no lo de Los Ángeles, ya viviste Río, ya viviste toda esa experiencia tan increíble, obviamente ahorita en París, pues yo ya te veo en París,
Yo
entonces.
también.
Sí, no manches, ya hay que empezar a practicar Duolingo, ¿no? Ahí en francés.
Sí. No, es que de verdad, a veces uno dice, ay, falta un buen, pero de verdad ya
Oh,
estamos aquí
ya.
a la vuelta de la esquina. O sea, este año ya se fue y de verdad el otro año pues va a pasar rapidísimo y el otro ya estamos en Juegos Olímpicos. O sea, de verdad ya. Ya el tiempo ya nos está absorbiendo, o al menos como deportistas ya estamos casi ya por encima de todo esto, pero sí, obviamente, pues sí, quiero estar en París 2024 y de verdad, pues estoy trabajando para ello y pues lo vamos a conseguir, yo sé que lo vamos a conseguir, yo sé que vamos a estar ahí y pues ya los otros Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pues lo estaremos viendo, visualizando también, y claro que si se puede, pues vamos a estar también ahí luchando por seguir representando a México y por representar a toda la gente, ¿no? Que a nuestro pueblo que nos rodea y pues que tal vez para muchas personas a veces el esfuerzo de nosotros como deportistas no es tan valorado, pero de verdad quiero que sepan y quiero que expresar y externar que yo creo que todos los deportistas damos nuestro mayor esfuerzo, damos lo mejor de nosotros y pues siempre para sacar en alto pues el nombre de México, ¿no? Entonces, pues es algo que me gusta decirlo porque pues no nos queda nada, de verdad no queda a veces nada en nuestro cuerpo ni en nuestra alma, sino todo queda ahí en la pista.
Claro, tanto así que inconsciente casi dijiste, ¿me crucé la
Sí.
meta o no? ¿No? ¿Dónde estoy?
Sí, claro.
Sí, ¿no? Y en serio, muchísimas gracias por compartir esas palabras, porque sí, a veces no valoramos todo el esfuerzo que hacen los deportistas que vemos que, ay, pues sí, nada más se la pasan corriendo, ¿no? Pero no, está muy cañón lo que hacen. Y pues muchas gracias por compartir tu historia y la verdad, sí eres un ejemplo muy cañón desde que yo aquella vez te vi y pues en esas fotos, luego ya te vi en la tele, en Río y dices, no manches, o sea, esa chica que estaba ahí en el comité entrenando y ahorita si nos vamos un poco más atrás, esa pequeña niña que estaba a los 8 años compitiendo, no manches, o sea, neta, eres un ejemplo para tu familia, para tu disciplina, que es la marcha, para todo México, para todos los que te vemos, pues en el Olimpo del deporte, que pues son las Olimpiadas. Neta, muchísimas gracias por todo y por compartir esta increíble plática. Sigan muy de cerca a Ale porque está por conseguir muchísimas cosas más, ¿no?
Claro, sí, muchas gracias, gracias por el espacio y pues es algo, un pequeño resumen, un pequeño, pues, no sé, tramito de lo que ha sido mi vida. Digo, pues hay muchas cosas por contar, obviamente, pero sí, yo creo que es algo de lo más importante que puedo resaltar de mi carrera deportiva y pues muchas gracias por el espacio.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Eres el primer capítulo del 2023, así es que feliz año nuevo.
¡Wow! Gracias, igualmente, un abrazo y deseo que este año esté lleno de muchos éxitos y de muchas bendiciones.
Exactamente, muchísimas gracias a ti por estos buenos deseos. Muchísimas gracias a todos por los que han escuchado este podcast. Compártanlo y muchísimos éxitos en este año 2023. Estamos por romperla. Y ¿algo más que quisieras comentar, Ale?
No, pues creo que ya dije todo. Muchas gracias, de verdad, gracias a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que puede escuchar este podcast. Y pues deseo que de verdad luchen siempre por sus sueños, que tengan sus objetivos muy claros y que nunca se dejen vencer, que sigan adelante y pues sigan hasta que lo puedan conseguir o puedan conseguir lo que cada uno de ustedes quiere. Es lo único que puedo decir.
Exacto. Ni, pues qué mejor mensaje para comenzar este próximo, bueno, este 2023, que con ese mensaje tan increíble de una persona tan exitosa como es Ale Ortega. Sigan en sus redes sociales. Muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast. Ella es la increíble Ale Ortega. Yo soy Danae García y nos vemos en el próximo clic. Bye bye.
Gracias, bye.
Este es el podcast En tus sneakers y recuerda seguirnos en redes sociales. En Instagram lo encuentras como en-tus-sneakers, en donde puedes compartir todos los cortitos que publico toda la semana en tus historias. Esto me ayudaría mucho a seguir creciendo y a poder seguir compartiendo contenido con todos ustedes. En Facebook también encuentras el podcast, aparece como Danaí GG Diagonal Fotografía. En YouTube lo encuentras como Danaí GG, ahí vas a encontrar todos los capítulos del podcast en video y también me ayudaría mucho que te suscribieras al canal de YouTube, como también te invito a seguir el canal de Spotify, ahí lo encuentras como En tus sneakers en Spotify y en Apple Podcast y en todas las plataformas de streaming de audio. Así aparece como En tus sneakers. Si compartes todo este contenido y te suscribes a todos los canales del podcast, me ayudaría mucho a seguir creciendo y poder seguir compartiendo historias tan increíbles como la que acabamos de escuchar, para poder seguir platicando con atletas y también cualquier persona enfocada a cualquier cosa del deporte. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast llamado En tus sneakers y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Yo soy Danaí García y nos vemos la próxima semana con otro capítulo del podcast.